Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La política de aranceles de Trump es una medida de presión para que Estados Unidos vuelva a tener la balanza económica a su favor. Así lo ha dicho aquí en Herrera en COPE la experta en comercio exterior, Carmen Peña, quien piensa que Europa está en una posición de debilidad frente a estas imposiciones. Victoria Ballesteros.
Nos falta estrategia en defensa, no tenemos industria suficiente ni tampoco energía. Nos hemos desligado de estos tres ejes y nos hemos vuelto mucho más dependientes. Así que no podemos permitirnos prescindir de ciertos socios, ha asegurado Carmen Peña. Llegará la amenaza arancelaria de Trump a Europa y tocará negociar, que es lo que busca el presidente de los Estados Unidos, y lo acabamos de ver con México o Canadá, donde finalmente ha pausado los aranceles a cambio de refuerzos en las fronteras. Y es que en realidad gravar más los productos que llegan de fuera perjudica al propio país.
Pero estas medidas son muy arriesgadas y tienen un riesgo de empobrecer al propio consumidor de Estados Unidos, que lo que compre de importación le salga más caro y si quiere producir en su propio país está perdiendo competitividad global porque también los componentes le salen más caros. Es decir, esto es un arma de doble filo.
Los aranceles generan inflación que se regula con la subida de tipos y eso es lo contrario de lo que quiere Trump, dinero barato para que fluya el gasto y la economía.
Y el mercado laboral español registra el peor mes de enero de los últimos 12 años. La Seguridad Social ha perdido más de 242.000 afiliados, principalmente en hostelería y comercio. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas, como cada año el fin de la campaña navideña y de la rebaja se lleva por delante miles de empleos, casi 100.000 solo en comercio y hostelería. Esos sectores concentraron la destrucción de uno de cada dos puestos de trabajo, aunque la ocupación sigue por encima de la barrera de los 21 millones. En enero también subió el paro, lo hizo en 39.000 personas, sobre todo del sector servicios, y aunque la cifra total quedó por debajo de los 2,6 millones, es el número más bajo en 17 años, los analistas siguen destacando que el paro efectivo, el que incluye a todos los demandantes de empleo, también esos fijos discontinuos inactivos, ya está en los 3,4 millones. Y un par de apuntes más. Solo el 20% de los contratos firmados el mes pasado fueron fijos a tiempo completo y el 82% de las nuevas paradas son mujeres.
Y a esta hora arranca la reunión de la mesa del Congreso, donde el PSOE permitirá la tramitación de la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza de Pedro Sánchez. Una proposición no de ley que, sin embargo, se ha reformulado para que el presidente del Gobierno no se vea obligado a someterse a ella. Ricardo Rodríguez.
La propuesta de Junts entró en la negociación del decreto ómnibus y el PSOE aceptó a tramitarla una vez descafeinase la redacción. Si el texto original, que solo ocupaba una línea y media, exigía a Pedro Sánchez que se sometiese a la cuestión de confianza, el planteamiento final ya solo le emplaza a considerar la oportunidad de plantearla. Y los separatistas rebajan todavía más la iniciativa, admitiendo expresamente su falta de valor jurídico, dado que la cuestión de confianza es una prerrogativa que otorga la Constitución al presidente del Gobierno. Por tanto, Carles Puigdemont admite que la demanda es una fórmula de presión sin efectos reales, más allá de los políticos, cuando la mesa del Congreso dé luz verde a la proposición no de ley, ahora, por unanimidad, estará lista para ser introducida en el orden del día de un pleno cuando Junts tenga cupo para ello, lo cual será posible a partir de finales de mes, del martes 25.
Y contamos que en Ibiza el incendio en el último piso de un edificio de 4 plantas ha causado un herido grave y cerca de 40 evacuados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Guerra abierta en el fútbol español con cruces de comunicados y con el arbitraje en el punto de mira. Bruno Casar.
Todo estalló ayer tras la dura queja formal emitida por el Real Madrid a la Federación y elevada al Consejo Superior de Deportes, en la que hablan de manipulación y adulteración de la competición tras el arbitraje ante el Español y catalogan de viciado el sistema arbitral. A ello, Javier Tebas, por la noche presidente de la Liga, respondió que en su día se votó un intento de cambio de modelo arbitral acercándolo al modelo inglés en el que son independientes, y recalcó que el Real Madrid votó en contra y añade más leña al fuego con la frase: en lo que respecta a sistemas corruptos, pocas lecciones pueden dar, sin referirse al Real Madrid como institución. La Federación Española de Fútbol simplemente se ciña a rechazar el tono y la gravedad de las acusaciones, y los árbitros en el punto de mira. Algunos, tal y como informamos anoche en el partidazo de COPE, se plantean ir a la huelga, aunque es algo complicado porque tiene que ser una decisión consensuada con todo el estamento al completo. A todo esto, hoy ponemos en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey, 9:30 de la noche, Atlético de Madrid-Getafe. Esto dijo en rueda de prensa precisamente Simeone sobre los árbitros.
Históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos. Muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor. Y nada, yo creo absolutamente en eso.
Para mañana dejamos el Leganés Real Madrid pendiente de lo que pueda decir Ancelotti este mediodía en rueda de prensa y pendientes, informa Miguel Ángel Díaz, de David Alaba, que ayer se retiró del entrenamiento. La idea es que sea titular mañana en Butarque, que veremos si salta al césped esta mañana con el resto de sus compañeros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Analizamos la situación del tráfico. Un camión de gas licuado ha volcado en el arcén de la Tenerife 1 en dirección sur, a la altura del puertito de Güímar. Retenciones allí desde El Socorro. Más al sur, en la Tenerife 1 también encontramos colas desde Las Chafiras hasta Guaza y en la Tenerife 2 hasta Los Andenes. En cambio, si circulas por Gran Canaria, tienes retenciones en la Gran Canaria 1 en dirección norte a la salida del aeropuerto hasta La Garita y en la Gran Canaria 2 en la capital en el túnel de Julio Luengo. Ya hemos conocido hoy los datos del desempleo del mes de enero. Tradicionalmente es un mes malo para el desempleo debido al fin de la campaña de Navidad o las rebajas. Aún así, Canarias acaba el mes con 156.523 parados. Son 179 más de los que se contabilizaron en el mes anterior, en diciembre, y 13.295 menos que en el mismo mes del año pasado, en enero de 2024, un 7,83% menos en términos interanuales. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Ángel Víctor Torres tiende la mano a Fernando Clavijo. Le ha lanzado el mensaje de que si rompe con el PP, puede contar con el PSOE para asegurar la estabilidad en lo que resta de legislatura. El movimiento del Aruquense se produce una vez que ha sido reelegido en el cónclave socialista en las islas y, por tanto, lo hace con legitimidad renovada. Pero lo más importante, asume los nuevos vientos políticos que ya se respiran. El gesto de Torres es astuto y para entenderse con Coalición Canaria de cara a 2027 toca comenzar desde ahora. La mejor forma de asegurarte ser el socio de Coalición Canaria próximo mandato es prestar tu respaldo parlamentario a Clavijo desde este momento. No es la primera vez que el PSOE lo hace. Clavijo ganaría con esto contar con todo el gobierno a disposición de Coalición Canaria hasta 2027. Podría dar más cancha a los suyos. La oferta de Torres es tentadora. Si Alberto Núñez Feijóo tiene que gobernar en Madrid con Santiago Abascal, eso será una fuente de problemas con Cataluña y las cuestiones territoriales. Clavijo no se sentirá cómodo. Será un serio quebradero de cabeza para Coalición Canaria. Por eso la iniciativa de Torres de aproximarse a Clavijo desde 2025 tiene sentido. Busca ponérselo fácil. Sobre todo si Pedro Sánchez sufre un revés y Torres tiene que regresar a la política isleña.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, y a las 9:09 en la isla de Tenerife, problemas en el tráfico una vez más. Pínelo.
Sí, en este caso, Roberto, en la Tenerife 1, que parece que poco a poco se va solucionando, pero una avería mecánica de un camión que transporta gas licuado, que ha tenido que parar en el arcén de la autopista del sur, está provocando todavía retenciones sentido sur, a la altura más o menos de los túneles de Güímar. Repetimos, dirección sur en la isla de Tenerife. El 112 ruega mucha precaución a las personas que circulen por la zona. Y te cuento también los datos del paro del mes de enero que hemos conocido esta mañana. En Canarias ha subido un poquitito, un 0,11%, son solo, entre comillas, 179 personas. Es verdad que si lo comparamos con el año anterior, la bajada es de 13.295 en cuanto a la seguridad social. También, en este caso, baja después de la campaña de Navidad. Baja, en este caso, bastante, en 8.267 personas. Es verdad que si lo comparamos con el año pasado, la subida es de 30.000.
¿Nos tenemos que alegrar entonces?
No, a ver, son datos esperados después de la campaña de Navidad, pero bueno, parece que la subida del paro no es demasiada, así que bueno, ahí habrá que esperar a enero para que se confirme un poco la tendencia de los últimos años de disminución del desempleo.
Bueno, oye, para desengrasar un poco tanto dato y tanta cifra, una buena lectura, ¿eh? ¿Qué te parecería?
Me parece perfecto.
No estaría mal, ¿eh?
Mira, en una época en la que ya casi nadie tiene tiempo de pararse a coger un libro.
Bueno, pues es un buen momento para hacerlo, ¿no? Y siempre hay que tener tiempo para una buena lectura y para disfrutar de ella. Nadie mejor que un escritor como Alejandro Kravets. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a todos y todas.
Que presenta A todos los que entran, que es una novela en la que plantea el reto de habitar los territorios insulares. Hombre, no sé de qué manera, porque esto de A todos los que entran, a mí me suena mucho a Dante, ¿no? ¿Cómo era? A todos los que entran, abandonad toda esperanza.
Sí, un poco esa es la idea, ¿no?
Sí.
Pero porque se va buscando algo así como una solución, ¿no? Una iniciación en el territorio insular, que es un territorio muy exigente, ¿no? A veces nos olvidamos del lugar en el que estamos porque todo ha cambiado mucho alrededor de las islas, pero vivimos en un territorio en el que ha sido difícil establecerse, que la tendencia que tenemos a los monocultivos viene precisamente de ahí, de la necesidad de buscar soluciones rápidas para garantizar la supervivencia. Y en esa medida, habitar ese territorio supone ser consciente de dónde uno está, y de eso va la novela.
¿Qué viene a ser? ¿Una especie de manual para quien quiera iniciarse en esto de vivir en las islas, Alejandro?
Pues no lo sé. Puede ser una manera de encontrar el lugar, ¿no? Yo digo que en todo insular habita algo parecido a un náufrago, ¿no? No un náufrago necesariamente que haya perdido su barco, pero sí el náufrago que está en el puerto cuando se va el barco en el que llegó a la isla, ¿no? En ese momento en el que uno ve partir el barco en el que llegó, sabe que se queda de este lado del planeta, que son las islas, un lado del planeta que a lo mejor no representa más del 5% del territorio, pero que plantea una diferencia completa de vida con respecto del territorio continental, ¿no? Entonces, ese que se queda y que ve partir el barco, pues tiene que construirse en ese lugar, y el alemán, que es el protagonista que llega a la isla, pues intenta establecer una manera de enfrentarse con ese territorio y con las dificultades de ese territorio.
Alejandro, buenos días. Es la primera novela, ¿no?, de tu carrera. Si has escrito, has hecho poesía, ensayo, no sé qué es más difícil a la hora de sentarse ante el folio en blanco.
Yo creo que todo es complicado. Yo realmente me considero poeta y he hecho ensayo, pues, poco por buscar respuestas a los signos culturales, a las cosas que me interesan, a la pintura, al cine, sobre todo a la propia literatura y demás. La novela es otra manera de abordar algo que siempre ha estado en mi obra, que es eso, que es el tema de las islas, ¿no? Y me he divertido mucho escribiéndola, la verdad. He estado con ella pues casi un año, y en ese año pues he aprendido mucho, porque mientras que la poesía habla de la realidad y trata de desvelar la realidad, en la novela hay un recurso para abrirse a la realidad, que es la ficción, ¿no? Y yo siempre digo que la ficción acaba perteneciendo a la realidad si se hace bien. El Quijote es, para muchas personas, que es un personaje de una novela de ficción, es más real que Carlos V, que era el tipo que reinaba en ese momento cuando se escribe el Quijote, ¿no? Pues esa idea de que la ficción acaba formando parte de la realidad, pues para mí se ha hecho evidente con este ejercicio de escritura, y yo espero que el lector encuentre esa honestidad, ¿no? De haber buscado en ese ser el insular que mira hacia el horizonte y sabe que habita entre la orilla y el horizonte, ¿no? Entre dos líneas que casi no existen, que son muy débiles, ¿no? Y que ahí tiene que proyectar un poco su mirada y esperar que lleguen los acontecimientos, porque la isla está de alguna manera fuera del tiempo, ¿no? Es decir, se aparta del tiempo.
Dicen que en las islas conviven dos tipos de personas: las que ven el mar como un muro y las que ven el mar como un camino. No sé si algo de esto, sí, puede haber, ¿no? En la novela, ¿no?
Claro. Sí, claro, porque de hecho yo digo que somos náufragos, pero todos llevamos también un ensueño de rescate, ¿no? Es decir, de salida, pero no tanto, no solo de salida por escapar, es que desde el mar llega el que viene y lo que podemos mirar hacia afuera, ¿no? Y en esa medida nos vacunamos del ombliguismo, ¿no? Es decir, estamos constantemente mirando hacia el exterior y esperando saber noticias del mundo, ¿no? Es verdad que ahora, que durante mucho tiempo las islas estuvieron marcadas por el aislamiento, eso es cierto, unas islas a las que llegaban 10, 15 barcos al año y luego 20 o 25 eran islas que estaban realmente aisladas. Para recibir la noticia de lo que sucedía tenían que darse una larga espera, ¿no? Ahora mismo que hemos entrado al mundo, pero entramos al mundo a través de otro espacio que también de alguna manera debemos criticar en lo que tiene de información, que es a través del turismo. Ahora recibimos, parece que en el último año, 19 millones y medio de turistas, y eso es una cantidad enorme de entrada y salida de viajeros y de mundo en las islas, ¿no? Pero a la vez seguimos sintiendo, porque vemos que esos que llegan se van, que estamos en ese territorio que nos obliga a pensarnos constantemente, ¿no?
Bueno, pues yo les recomiendo esta. Estoy deseando leerla, ¿eh? Alejandro, yo que no soy muy muy de poesía, sinceramente, y sin embargo he encontrado mucha inspiración en algunos, tú lo sabes porque lo hemos comentado, en algunos de los escritos de Alejandro Kravets. Esto se presenta mañana miércoles en el Espacio Cultural Caja Canarias, ¿verdad?
Exactamente, sí, con Elsa López y con Miguel Martinón, que me han acompañado en el proceso de escritura.
A las 7 de la tarde, para quien quiera acudir, entrada libre, ¿verdad?
Ahí está.
Sí, señor.
Ahí está. Pues Alejandro Kravets, escritor, a todos los que entran, la novela que tenemos que tener todos en la mesilla de noche, a partir de ya. Muchas gracias, Alejandro. Saludo.
Gracias, Roberto. Gracias a todos. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
La prueba definitiva para saber si una Maxstrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Maxstrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidaz.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidaz.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
No, lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El día está nublado, el cielo encapotado, pero no nos importa. La alegría llega también en forma de lluvia, no solo en días luminosos de rayos de sol. ¿Verdad, Daniel? Mira esas papas contentas, ¿eh? Esas papas negras recibiendo el agua benéfica llegando del cielo. Oye, hoy estamos muy artistones también,
sí,
¿eh? Aparte de este libro.
¿Eh?
Sí, aparte de este libro, vamos a hablar de una iniciativa que ha llegado al municipio de Pájara, donde se rinde homenaje a la historia y a las tradiciones en Morrojable. ¿Con un mural de cuánto, Daniel? ¿Cuánto mide?
1,000 metros cuadrados.
¿Mil?
Pero un mural cuadrado en el suelo.
Ah, entonces no es un mural. Entonces
bueno,
es,
mural, no
es
mural.
Un solar será, ¿no? ¿No?
Bueno, es como, sí, como las alfombras del Copus, pero bueno, fijo, podemos decirlo, ¿no? O sea, que va a perdurar en el tiempo, con arte en el asfalto, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, resulta que Marta Patallo está además con el artista de este mural, que ha creado este mural, aunque ya estamos pensando en cambiarle el nombre. ¿Cómo somos, Marta? ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh?
Muy buenos días, Roberto.
Y vamos dando enteraditos, que decimos, ¿cómo? Si fuese en un muro sería mural, si en el suelo, en la alfombra, el solar, ¿no?
Mural de suelo, así vale, es como lo llama el propio artista y se quita de problemas.
Venga, perfecto, no vamos a ser nosotros los que le digamos que no, exactamente.
Total, mural de suelo. Efectivamente, y me hace gracia porque justo nombrabas la lluvia, que aquí está nubladito pero no está cayendo, pero al que le cayó lluvia fue precisamente al artista, a Matías Mata, Sabotaje al Montaje.
También mientras... es mala suerte, con lo poco que llueve y que caiga justo cuando estaba haciendo el mural, ¿no?
Es verdad que sí, la lluvia siempre es bienvenida, pero que justo apunte cuando estás ahí dándole que te pego al pincel y además a ras de suelo, que eso ha tenido que ser una obra titánica porque 1,000 metros durante 2 semanas para representar pues distintos motivos del característicos de Morrojable por su 125 aniversario, el 125 aniversario de la localidad. Y estamos hoy con Matías Mata, Sabotaje al Montaje, que nos va a contar su experiencia. Muy buenos días, Matías.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Lluvia y dolor de espalda, tengo entendido.
Sí, no ha sido un proyecto fácil. En mis 35 años pintando en la calle, pues creo que ha sido uno de los trabajos más duros, ¿no? Más físicamente, más de la posición. Y bueno, con 51 años ya uno no hace tanto yoga para ejercer esa elasticidad plástica, vamos a decirlo así.
Pero Matías, le podías haber puesto un palito a la brocha o algo, ¿no?
No, lo tenía. Yo iba en los primeros 5 días, ya después me lesioné y estuve pintando todo el mural sentado. Claro. La gente venía y dice, estás muy relajado, te veo. Yo, no, es que no me puedo levantar. Se trabajó con todas las brochas que vienen con un pequeño alargador de madera y podíamos trabajar un poco a una pequeña distancia, ¿no? Para saber lo que estaba haciendo prácticamente.
También con productos que garantizan pues una durabilidad, porque al final un mural de por sí, ya lo que son los murales al estar expuestos a las inclemencias del tiempo, pero en este caso un mural de suelo que va a estar pues siendo pisoteado literalmente de forma continua.
Bueno, sí, es pintura de pavimento, una de las mejores de España, que se ha tratado durante meses buscar pues una pintura que fuera resistente. De esta forma, esa calle va a ser peatonal. Incluso poder rodar los coches, porque también es para parking. Bueno, si se ponen a hacer derrape y a frenar, pues bueno, todo se marca, pero en principio tiene una durabilidad de 10 años y después empezará a envejecer como todo. Aquí a mí me encanta el concepto de arte efímero, porque el arte urbano se sostiene con eso, que va y viene, y poder seguir renovándose cada 5 o 6 años con otras inquietudes artísticas o con otros artistas.
No es el primer mural que realizas en Morrojable, pero sí el primero de estas características en la localidad. Son unos 1000 metros, además figurativo, podemos ver distintos motivos que representan la localidad, ¿no? Lucha canaria, la pesca.
Sí, la verdad que empezamos con la parranda, bueno, el folclore, la parranda de los mantequillas, un símbolo de alegría y de fiesta. Uh-huh. Incluso nos veían a ver todos los días para ver si los retrataba bien. Y creo que representarlos a ellos, pues bueno, es dejar esa obra para ellos y cuando yo me voy, ¿no? Y sigue teniendo un significado para ellos. Después fue la agricultura, representando a la mujer, también me gustó mucho. Después pasamos a la lucha canaria, que es verdad que los pelos de punta. El domingo hubo lucha canaria, no pude ir porque estaba pintando, pero veía la gran afición que tienen, la verdad. Y,
sí, en Fuerteventura
después,
hay mucha, ¿eh?
Sí, sí, pero los pelos de punta viendo a la gente ir y hablándome sobre la luchada, ¿no? Y después se hizo un pequeño homenaje a Bernardo, de la Cofradía de Pescadores, otra persona que era querida por el pueblo, que también pasan a ser representantes del oficio, ¿no? Que se representa una persona que al fin y al cabo se representa también ese oficio que hay y había antes, ¿no? En Morrojable.
Matías, y esa dificultad añadida de dibujar, bueno, de pintar lo que son rostros en este caso, a ras de suelo, en grandes dimensiones, ¿cómo planteas eso? Porque al final es verdad que se ve mejor a vista de pájaro, pero tú al realizarlo a ras de suelo.
Sí, a ras de suelo es más complejo verlo, sí se ve que es lo que se está haciendo, pero ya con 3 metros o 4 metros de altura, con un mini dron, sacaba fotos cada 3 o 4 días para saber por dónde iba. De todas formas, no tuve ningún problema de encajado, porque eso lo encaja más o menos con una referencia. Y después ya, como he trabajado muchos años a mano alzada y con la mancha, encajaba como si fuese un puzzle, ¿no? Para no equivocarme. Pero bueno, ha sido un trabajo más físico que mental, ¿no? De composición y todo eso ya lo tenía claro. Pero ha sido más duro el trabajo físico de estar en esa posición, porque he pintado más murales abstractos en el suelo y este es el primero figurativo y por eso también me atreví, ¿no?
Claro, porque ahí, ¿cómo hacías con las proporciones, por ejemplo? ¿Cómo, no sé, 1000 metros cuadrados? Claro, es difícil, ¿no? Decir, a ver, esto me tiene que llegar hasta aquí, esto hasta allá, o no, ibas haciendo sobre la marcha y vas viendo cuánto te ocupaba.
No, ya tenía unos metros cuadrados en concreto por cada mural, son 4 murales, después se unen a través de formas y líneas, y bueno, es un poco matemática, marcas unas líneas a seguir y después ya eres tú el que tienes que estar atento y mirar bien para encajarlo. El dibujar es mirar, es saber mirar, que ya hoy día solo miramos una pantalla, la verdad que hemos perdido toda visión panorámica, pero el dibujar es mirar, observar bien, y esa es la paciencia que tengo yo para llevar este proyecto a cabo.
Qué bueno, pues nada. Oye, ¿qué te han dicho?
Pues creo que el pueblo lo ha cogido muy bien, la verdad. ¿Mm? La verdad que les daba pena pisarlo, pero ya después le decía que es de pavimento, que es un proyecto arriesgado, también hay que reconocerlo, que no todo el mundo hace este tipo de proyectos. A nivel mundial se hace muchísimo, conozco a grandes artistas que hacen pinturas en el suelo, hasta con pinturas biodegradables en los montes, en ciudades, en parking. Y bueno, y Canarias también ya tiene algunos más.
¿Los propios representados, Matías, se ven? ¿Han aprobado el trabajo? ¿Los homenajeados?
Bueno, uno me decía que le quitaran las gafas, que porque lo había sacado con las lenguas fuera. Pero a mí me gusta sacar la gente con cotidianidad, ¿no? Algo cotidiano. No me gusta con naturalidad, no me gusta sacar un foco y hacerlos como si fuesen modelos, no. Me gusta lo real y por eso a veces, pues eso son las risas, ¿no? A la hora de sacarlos a llevarlos a cabo. Pero no, todo el mundo se siente orgulloso de los representados, tanto con la lucha canaria, la pesca, la agricultura. Pues bueno, todos se reían. Ah, este sí lo conozco. Bueno, genera un diálogo y una narración, claro, en el espacio público un poquito más amable que todo gris
Claro, y blanco, vamos a decir. Y que la gente que pasea vaya, mira, pues este es fulano, y que cuente un poco, ¿no? Y esto, y
narre un poco. De todas formas, sí, se va a poner un código QR para que la gente, tanto del pueblo como turistas, puedan escanearlo y ver todos los murales desde vistas aéreas, para que se vea toda la composición y narre un poco esa descripción del motivo de los 125 aniversarios, ¿no?, de Marrojal.
Pues Matías, como esto tenga éxito, prepárate el pilates para que empiecen bueno, a pedirte alfombras de estas.
Yoga seguro.
Por lo menos. Matías Mata, Sabotaje el Montaje, muchas gracias por
nada,
habernos atendido.
Mucho
éxito. Pues nada, luego, Marta, gracias. no pises el mural, el mural de suelo.
No, por el ladito,
por
mirando.
Por el ladito, a contemplarlo. Gracias, Marta Patallo, un saludo, un abrazo.
Buen día.
Daniel Pinelo.
Mira, estoy haciendo
tú
repaso.
Tú lo pisas seguro, tú dices. Si esto está en la calle, si esto es arte urbano, aquí hay que...
A mí me da respeto estas cosas, ¿verdad? Sí, que hombre, lo que decía al principio, claro, te da un poquito de miedo y ya después dices, bueno, pues tendré que pisarlo porque
claro,
va a estar ahí
está
toda
hecho
la vida.
Para eso, claro.
Sí. Mira, estoy haciendo aquí recopilación de los mensajes de los oyentes que nos han llegado durante toda la mañana, al 6:10, 10:80. Ya está la cosa animadita, ¿eh? Te voy a hacer un resumen, mira, sobre todo la conversación con Román Rodríguez, que es verdad que si yo no he estado callado, hombre, no ha hablado de la crisis de Nueva Canarias desde verano, ¿no?
Claro, le hablaba de otras cosas, dice,
sí, bueno,
pero de esto no.
Pero vamos, pocas ruedas de prensa, porque sabía que en las ruedas de prensa le iban a preguntar por lo del partido, o sea que tampoco es que haya estado en la esfera pública continuamente. Mira, sobre Román, nos dicen que lleva 30 años diciendo lo mismo, que lo resume todo en derecha o izquierda, que están apuros y que hablar con él y de sus peleas internas es una pérdida de tiempo. Hay muchos oyentes críticos aquí. También le recuerdan que realmente él se fue de Coalición Canaria porque no le dejaron que el candidato volviese a ser de Gran Canaria, sino que repitió Tenerife en la candidatura a la presidencia del gobierno en el año 2007.
Dice que era por la moratoria.
Sí, dice que era por la moratoria. También nos preguntan, fíjate, sobre, lo comentaron al principio, la diferencia entre ese buzón de la COE para el chivatazo, ¿no?, para el asentismo laboral y sobre la inspección de trabajo, y nos decía Pedro Alfonso, su presidente, pues bueno, que es el mismo, pero que lo gestionan ellos, que lo van a causar por diferentes campos. Nos dice también Victorino, los canarios saben lo diferente que sería si en vez de 4 diputados tuviésemos 8, pues la unión hace la fuerza. Necesitamos unas Canarias mayor, grande, y no una Canarias atroz. Se refiere también las críticas sobre Nueva Canarias, la división interna. Muchos oyentes que se alegran de la vuelta de Pepe Moreno a la tertulia de Herrera en COPE.
Pese a
COPE
los atascos,
Canarias.
Pero llegó, sí, llegó. Pepe Moreno y Carlos Sosa, que se incorporan a nuestra lista de tertulianos, sí señor.
Y luego sobre el tema también del asentismo laboral, nos dice Fran desde Fuerteventura, dice, para entender esto se ha tenido que ser empresario. Quien no ha sido empresario nunca no lo va a entender. Y no olvidemos que en Canarias el 90% son pequeñas empresas. Y eso le pasa a un autónomo con 2 trabajadores, supone no cobrar durante el tiempo de baja de un trabajador. Y luego nos dice también otro oyente sobre el Carnaval de Las Palmas en Canarias, dice, buenos días, en 100 años no han tenido tiempo para hacer una ubicación fija.
Cierto, ahí está la situación. También es verdad que allá donde la van intentando hacer se encuentran con vecinos, con instituciones que no les dejan, era la queja de Inmaculada, sí, Medina, ¿no? Que no les dejan y que no les ponen trabas judiciales también en muchos casos y muchos problemas que han tenido. Pero ya está, ya parece que han encontrado esa ubicación. Vamos a ver si es la definitiva. Pues son las 9:32 minutos de la mañana y tenemos al señor Javier Almunia pendiente para hablar de la fundación, del Loro Parque Fundación, en un momento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
El próximo viernes, que es 7 de febrero, es el Reverse the Red Day. Es una fecha promovida por el movimiento Revertir al Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para reivindicar la labor que desarrollan distintas instituciones para frenar el declive de la biodiversidad. Bueno, pues ahí está el Loro Parque Fundación, a través del Centro para la Supervivencia de las Especies de la Macaronesia, que forma parte de esta coalición con diversas entidades, ONGs, SOS, acuarios o instituciones y gobiernos incluso. Es una fecha en la que instituciones y organizaciones dedicadas a la protección de la biodiversidad comparten historias de éxito con el público. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, Roberto.
Es, por lo tanto, una especie de acto abierto a la participación, entiendo.
Sí, exactamente. Es una organización creada dentro del seno de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que pretende, pues, precisamente lo que dice su nombre, revertir el rojo, revertir la tendencia de pérdida de la biodiversidad que se manifiesta en el incremento de la lista roja de especies de la UICN. Entonces, reducir esa lista roja es el objetivo de revertir el rojo, y en ese sentido, pues, hay diferentes acciones, y en este día 7 de febrero lo que se va a visibilizar es el trabajo de el compromiso que muchas organizaciones hicimos para la conservación de la biodiversidad a nivel local, comentarlo con el resto de socios y compartir los casos de éxito y un poco evaluar cómo ha ido avanzando, ¿no?
Javier, hemos hablado a veces de, bueno, la protección de especies muy vistosas, ¿no? Como pueden ser distintas especies de loros y otras aves. Pero en esta ocasión, por ejemplo, ustedes en la pasada edición firmaron un pliego de especies para ayudar a 30 especies endémicas de caracoles. Caracoles en peligro de extinción.
Exactamente, caracoles en peligro crítico de extinción. Son 30 especies de animales que están más en peligro que el lince ibérico y están únicamente viven en Canarias, ¿no? Evidentemente no son, como bien dices, esos vertebrados que se suelen llamar carismáticos, que son pues muy conocidos, ¿no? Como puede ser el lince ibérico o como puede ser el águila imperial o la foca monje, esas especies que son mucho más habituales en los medios de comunicación, pero no dejan de ser exactamente igual desde el punto de vista de la biodiversidad que cualquier especie de un modesto caracol que está también en peligro crítico de extinción y que podría desaparecer y dejaría completamente toda esa genética y esa biodiversidad, pues la perderíamos para siempre.
Claro, porque también la labor que desarrollan dentro de ese ecosistema y el hecho de que sean a lo mejor también pues el alimento de otros, es decir, al final conforman un ecosistema en el cual la diversidad es suya, del propio caracol, pero también favorece la de los demás animales, ¿no?
Exactamente. Por un lado, son los caracoles terrestres son muy importantes porque son especies creadoras de suelo y además muchos de ellos se entierran y digamos que enriquecen la capa de suelo, aceleran la creación de suelo, algo muy importante también, especialmente en un momento en el que preocupa muchísimo la pérdida de los suelos, la erosión, que es uno de los problemas graves a los que nos estamos enfrentando también, acentuado por el cambio climático. Entonces, estas especies que llevan con nosotros en Canarias millones de años han sido capaces de adaptarse de una forma muy específica a condiciones ambientales muy concretas, a un determinado barranco, a un valle en concreto, a una zona con una vegetación muy específica, y se han encajado perfectamente en ese engranaje del ecosistema y son verdaderamente muy eficaces en ese papel ecológico, tanto en la creación de suelo como en la transformación de la materia orgánica vegetal de las plantas, que tiene que pasar un proceso previo antes de poder ser utilizada por otros animales, y luego, como muy bien dices, pues son también las presas que alimentan a otros animales de la cadena trófica de ese ecosistema, así que verdaderamente su pérdida sería un impacto irreversible en los ecosistemas de Canarias, además de una pérdida de biodiversidad.
Claro, el que no sabe, uno ve un caracol y dice un caracol. ¿Hay muchos tipos de caracol aquí en Canarias?
Hay muchísimos tipos de caracol. La mayor biodiversidad de un taxón específico que hay en Canarias es la de caracoles. Hay más de 200 especies de caracoles de tierra, caracoles terrestres en Canarias, y además han evolucionado en endemismos, en especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo, gracias a la enorme diversidad de climas que tenemos en el archipiélago. Por eso, en Tenerife, por ejemplo, entre las críticamente amenazadas, tenemos 7 especies que están repartidas por toda la isla. Una es específicamente está en la zona del macizo de Anaga. Se ha adaptado a ese lugar y se ha diferenciado del resto de especies con la evolución a través de los millones de años de evolución, y es una especie completamente distinta de las demás y única, y que solamente existe en este caso pues en el macizo de Anaga. Tenemos también otras de las que a veces hemos hablado en Santa Cruz. Hay una que se describió en el barranco de Santos hace más de 200 años y que se ha ido retirando de toda la zona, que ha ido ocupando la zona urbana de Santa Cruz y ha ido emigrando hacia el norte por el barranco y se va acantonando en los lugares que todavía quedan adecuados para sobrevivir, y solamente existe ahí, no existe en ningún otro lugar. Estos son las características de una isla como Tenerife o de un archipiélago como Canarias, que tiene lugares, microclimas y microhábitats que sirven para que las especies evolucionen de forma única.
Claro, para eso hay que encontrarlos. Ustedes están ahora trabajando en un proyecto, en este proyecto con la Universidad de La Laguna. ¿Han encontrado todos los tipos de caracoles que estaban buscando?
Pues en el caso de Canarias, en el caso de Tenerife, bueno, en Tenerife no, falta una. Hicimos un convenio con la Universidad de La Laguna para que los investigadores intentaran volver a encontrar algunas de ellas, porque hacía tiempo que no se veían, y otras reevaluar su estado para poder determinar si verdaderamente seguían en ese estado crítico de amenaza o se podía reducir el estado de amenaza. De las 7 en el caso de Tenerife, hay 2 que nos han encontrado, una de ellas que realmente no se ve hace más de 200 años. Es un pequeño caracol que se describió en la zona de Garachico, y el naturalista francés que lo describió hace 200 años, pues simplemente puso en su libro de notas Camino a Garachico, y solo se conocen unas conchas que están en un museo en Francia. No se ha vuelto a ver nunca más. Esa es una de las especies que precisamente este fin de semana vamos a organizar junto con la Universidad de La Laguna y junto con la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife, una búsqueda con la ayuda de voluntarios para hacer algo de ciencia ciudadana, intentando encontrar esa especie perdida, porque si no se encuentra después de tanto tiempo y de varios intentos de búsqueda intensa, pues habría que catalogarla como extinta.
Caramba.
Entonces, esa es una de las malas noticias a veces que hay que acreditar cuando uno se dedica a estudiar especies en este estado crítico de amenaza. Pero hay que trabajar para intentar reencontrarla o para definitivamente sacarla de la lista y poder dirigir los esfuerzos de conservación a las que todavía están en ese estado crítico.
Claro, ahí está también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tendrá su catálogo, me imagino, ¿no? Y ustedes, pues, en función de lo que encuentren o del trabajo que hagan, pues podrán actualizar la información ahí, ¿no? Y a lo mejor lograr mayor protección, se me ocurre, para algunas de estas especies, quizá.
Exactamente, sí, ese es el objetivo fundamental. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza tiene un catálogo a nivel internacional desde hace ya más de 50 años que se llama la Lista Roja de Especies Amenazadas, y esa es la clave para poder alimentar. Cada 10 años es necesario reevaluar las especies que han sido anteriormente evaluadas y comprobar si siguen en su grado de amenaza o si han mejorado o han empeorado. Y en la última reunión del convenio de diversidad biológica, un convenio internacional, el convenio internacional con más países firmantes que hay en el planeta, con más de 186 países firmantes, del cual España también es miembro, acordaron que había que los países debían comprometerse a reducir la pérdida de biodiversidad, a frenar esta erosión de las especies que tenemos en cada uno de los países, y que el indicador para poder verificar esa reducción iba a ser la lista roja. Por lo tanto, también desde el Europarque Fundación y desde este Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia, estamos impulsando la creación de un grupo nacional español de especialistas en UICN que van a reevaluar toda la biodiversidad española amenazada y que van a construir una lista nacional, una lista roja española, que nos va a ayudar en el futuro a saber si estamos perdiendo biodiversidad o hemos conseguido reducir ese ritmo de pérdida y estamos revirtiendo esta extinción.
Bueno, pues quien nos oiga ya sabe que cuidar los caracoles, muchos de ellos son auténticas joyas, porque estamos muy mentalizados, qué sé yo, con otras especies, ¿no? Con los lagartos, por ejemplo, y pues no había pensado en el mismo yo, pues, de los caracoles, sinceramente, ¿eh? Y conversaciones con ustedes como esta, pues oye, sé que uno lo aprecie de otra manera, ¿no? Así que tendremos que tener más cuidado con estos animalitos, Javier.
Sí, desde luego hay que tener más cuidado con todos estos, y sobre todo con nuestros endemismos, no solamente con los animales, también con las plantas. Canarias tiene un 50% de las especies en peligro crítico de extinción son plantas, así que a veces también pasan un poco desapercibidas, pero es importante contemplar la biodiversidad como un todo, ¿no? Es un tesoro natural de Canarias y hay que protegerlo.
Bueno, pues mucha suerte en esa cita del próximo viernes. Javier Almunia, director del Oro Parque Fundación, muchas gracias.
Buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
COPE Más Tenerife,
105.1,
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de enero al 12 de febrero de 2025. Como, por ejemplo, en frutería, plátanos, el kilo, por 1,15 €. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Yo decía, me está dando como un jilorio. como...
Que no has desayunado hoy,
como
Roberto.
Una fatiguita... Claro, es que no he desayunado hoy. Y yo pensando...
Es muy rápido y no te das cuenta.
Claro, pasa la mañana tan rápido. Pasan a veces estos programas junto a ustedes de una forma tan placentera y tan agradable que, oye, se nos va de las manos, ¿no? La mañana, pero es el momento de desayunar y de hacerlo, como siempre, con el producto más fresco. Yo les he dicho que lo mejor es hacerlo con el producto que está recién hecho, que el que está recién cortado. ¿Alguna vez les he contado que el mejor producto es el que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa? Pues sí, pues esto se da cuando lo tenemos cerca, como Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora aquí, en Canarias, diariamente, y por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco. Bueno, Daniel, pues aquí estamos, aquí seguimos en esta mañana de martes, a punto de conocer cómo va la actualidad isla por isla. Pero antes, recuérdenme, perdón, que no se me olvide también, con Vinter Canarias, el placer de volar gracias a sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o de Tenerife, con las conexiones incluidas. Y ya saben lo que tienen a bordo, ¿no? Aparte de volar en modo canario, más relajaditos en fila de 2 asientos, resulta que tienen un aperitivo gourmet. Esto no te lo da nadie, Daniel. Y wifi para ver la película o serie favorita, para todos los que viajan, tampoco te lo da nadie, que te lo seleccionan, ¿eh? Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día, hombre, pues vamos a poner esta entrevista que hemos tenido esta mañana con el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ante ese divorcio dentro de Nueva Canarias con el bloque nacionalista regional que representa Teodoro Sosa. Y es verdad que Román Rodríguez ha dado ruedas de prensa y ha hablado en otras ocasiones, pero de este tema. Todavía no. Ayer dijo algo y hoy lo ha hablado con nosotros. Decía Román Rodríguez que sospecha que la intención de Teodoro Sosa es acercarse a Coalición Canaria.
Somos la cuarta fuerza política de Canarias y estoy seguro que lo vamos a seguir siendo en el futuro. Y sí. Luego ya se verá. El tiempo es muy importante en la vida y en la política, y cada cual se colocará en su sitio. Yo tengo mi opinión, no te la voy a dar, porque prefiero que opinen ustedes, pero yo sé lo que va a pasar.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Oye, estábamos atentos a la situación en las carreteras.
Ya se ha resuelto esa retención en la autopista del sur de Tenerife, Roberto, por ese camión averiado que transportaba gas licuado que tuvo que parar en el Arsén. Bueno, ya está resuelto en sentido sur, no hay ningún tipo de problema. Sí, cuando llegamos, como es habitual, a la zona de obras entre las Chafiras y Guasa, hacia Deje, que hay algo de retención. En el resto de islas, todo despejado.
Oye, cuando termine este Herrera en Cope Canarias, Herrera en Cope Isla por Isla, con estos contenidos. Jaime Puch en Lanzarote ha encontrado a un señor que es capaz de tocar más de 100 instrumentos. Jaime, a mí esto me da muchísima envidia, de verdad, tío, porque es que yo no tengo dedos, tengo muñones para tocar, ¿eh? En la tuna no pasé de la pandereta, y mira que lo intento de vez en cuando, pero no hay manera, ¿eh?
La pandereta, pues yo no pasé de desquiciar con la flauta a todos mis vecinos. Se llama Abraham Cupeiro. Sí, es músico gallego que actúa, además, hablando de envidias, cuando te cuente la historia completa, actúa este viernes en la Cueva de los Verdes. Es un músico gallego que además es constructor de instrumentos y que hace un recorrido por la historia de la humanidad. Desde instrumentos celtas, de los que llamaban a la batalla, hasta otro tipo de instrumentos, ha tocado con la Orquesta Filarmónica de Londres, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en fin, es un auténtico experto en la materia y actuará en la Cueva de los Verdes. Abraham Cupeiro se llama, hay que tomar nota.
Sí, sí.
Así que, y tiene más de 200 instrumentos en casa, me ha contado. Yo le he preguntado que cómo viaja, porque se habla del baúl de la Piquer, pero el suyo no tiene que ser pequeño tampoco.
No, la verdad es que este hombre en equipaje debe pagar un riñón, sí, un riñón, por no decir otra cosa. Oye, enseguida así me cuentas más cosas, Jaime. En La Palma, Miguel Ángel de San Blas, me imagino que estará dando bastante que hablar la decisión que tomó ayer el Consejo de la Bajada de finalmente dar pie a esa nueva orquesta para tocar el minué. Sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿se encuentra Miguel Ángel San Blas? Bueno, vamos a hablar con Guillermo García mientras tanto. Miguel Ángel, sí, ya está Miguel Ángel. Miguel Ángel. Oye. Las cosas, pues Miguel Ángel no se encuentra. Santi Morollón, está Santi Morollón, nuestro compañero. Tal, Guillermo García. Estás? Guillermo, sí, buenos Guillermo. Días. A ver, ¿con quién estaba?
Lo que tú quieras.
Me están liando. Roberto. Guillermo García, venga, que había preguntado por ti primero. La Laguna habla de obras del barranco de la carnicería, ¿no?
Pues sí, señor. Aquí estamos para comentar esa cuestión que es muy importante para el futuro inmediato de La Laguna. Ya sabes que en 2007 se tuvo que ir al mercado lagunero. La Recoba Lagunera es su emplazamiento habitual en la Plaza del Adelantado hasta la Plaza del Cristo. Bueno, pues han comenzado esas obras del barranco de la carnicería, que es el presupuesto fundamental para que el mercado vuelva a su ubicación original. De eso vamos a hablar y de muchas más cosas, pues por ejemplo con el alcalde de La Laguna, Lidia Gutiérrez. Hoy estamos haciendo el programa desde la Casa de los Capitanes aquí en San Cristóbal de La Laguna. Pero aparte te contaré un tema de denuncia sobre una, ya sabes, la falta de plazas sociosanitarias que tenemos en Canarias, de una residencia en Acorán. Te contaré que el Ayuntamiento de Santa Cruz recibió el año pasado 300.000 correos maliciosos, que se dice pronto, y nos quedará tiempo también para hablar un poquito del Día Mundial del Cáncer.
Santi Morollón, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues varias cuestiones de las que vamos a ocuparnos hoy en Herrera en Gran Canaria. Por ejemplo, de la lucha canaria y de su capacidad que tiene para integrar a las personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay inmigrantes de los que llegan hasta las costas de Canarias menores de edad que están participando en las luchadas en un equipo del norte de Gran Canaria, el Unión Galdar. Nos lo va a contar su presidente, Raico Pérez. Yo creo que es una historia bonita de integración de todas estas personas. Pero además también estaremos pendientes de una propuesta que ha lanzado, una consulta pública, el Cabildo de Gran Canaria. Se abrió el pasado 2 de enero, va a estar disponible hasta el próximo 28 de febrero, y en esa consulta lo que se está preguntando a la ciudadanía es acerca del modelo turístico de la isla. Son un total de 11 cuestiones las que se pueden responder vía online para precisamente, bueno, pues hacer partícipes a los ciudadanos de cuál es ese modelo que ahora mismo, pues tanto se está discutiendo en el conjunto de Canarias. Y estaremos también pendientes del carnaval con Carlos Santos, que es escenógrafo, y nos va a hablar del escenario que se está montando en el Parque de Santa Catalina y que ya dentro de nada pues va a comenzar a trabajar, por así decirlo, ¿verdad?, con los primeros concursos a partir del próximo sábado, que es cuando se inauguran las fiestas en Las Palmas de Gran Canaria.
Hay que estar en forma este año para el carnaval, que está dedicado a los Juegos Olímpicos, y creo que hay una pista de atletismo ahí que más de uno va a recorrer. No sé de qué manera, Santi, pero más de uno va a recorrerla entera,
Yo es que como mucho hago natación, entonces el disfraz es complicado.
Bueno, oye, tranquilo. Tranquilo, que seguro que te dan alguna sugerencia, seguro, los oyentes, para un buen disfraz de nadador, que hay muchos. Bueno, y ahora sí, Miguel Ángel Chalplas, creo que estás por ahí, que estábamos hablando, Miguel Ángel, de lo que habrá dado que hablar hoy, esa decisión del Consejo Rector de admitir la nueva orquesta, ¿no?, para tocar el minué en concreto.
Sí, bueno, la verdad que sí, que igual es un debate un poco de consumo interno.
La bajada es un asunto universal,
Miguel Ángel. Pues sí, pues entonces ha dado mucho que hablar. Parecía que iba a estar más reñida la votación y al final los miembros del Consejo Rector dieron ayer el paso adelante para la creación de esa orquesta sinfónica de La Palma, y lo dieron con votos pues considerables, o sea, solo dos votos en contra, tres abstenciones y nueve votos a favor, y hablaban de que era un Consejo Rector que iba a estar muy reñida la votación, pero bueno, que al final habrá orquesta sinfónica de la isla de La Palma para el minué. A ver si el asunto queda aquí y no continúa adelante, porque ahora están los derechos de autor, y si la asociación Luis Covella va a permitir que se utilice la música de Luis Covella en el minué por esta orquesta. Bueno, a ver si no da para más todo este asunto. Nosotros hoy hablaremos así rápidamente de todo esto, porque bueno, parece que se ha centrado toda la polémica de la bajada en esto. Ayer se convocó ese Consejo Rector, pero claro, la bajada tiene muchos asuntos y muchos flecos aún por cerrar, importantes algunos de ellos, por cerrar de consideración desde desde recinto central de la fiesta hasta financiación. O sea que tiene temas importantes. Igual las ramas no nos han dejado ver el bosque a todos. Bueno, vamos a hablar de vivienda.
Siempre
hoy.
Todo lo que tiene que ver con la bajada, ¿verdad? Y además en la Isla de la Palma, sí. Casi siempre con polémica, ¿eh? Porque claro, cualquier cambio da mucho que hablar. Pero es una fiesta ya que hemos hecho prácticamente de todos. Me decías que añadías, ¿qué más?
Nada, que vamos a hablar de vivienda porque en un rato se va a presentar el proyecto de vivienda pública en los llanos de Aridane, un proyecto que lleva una aportación del gobierno de Canarias de casi 29 millones de euros. Y vamos a estar en un ratito conociendo cómo es el proyecto, cómo va a ser, porque es mucho dinero, también es verdad que hace falta mucha vivienda en los llanos de Aridane, pero vamos a conocer un poco en detalle esta situación y luego vamos a estar con una iniciativa de la Federación de Empresarios de La Palma, que han comenzado desde el 1 de febrero con la campaña Mi Comercio Me Enamora, van camino de San Valentín.
Qué bonito, sí señor. Bueno, yo me quedo con todo de lo que hemos hablado hoy, con ese anuncio de Jaime Puig de que toca la flauta. ¿Flauta dulce? Hola. ¿Flauta travesera? ¿Oboe? ¿Jaime?
La flauta del colegio que le dan a Tocristo Cristo al principio.
La flauta dulce, hombre. Sí, hombre.
¿Se llama dulce?
Claro. Esa flauta. Bueno, mi colegio se llamaba así. Efectivamente, era la que tocábamos en todos los colegios, ¿no? Para gusto de los vecinos.
Que de dulce tenía poco.
Bueno, compañeros, enseguida con todos ustedes. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
¿En tu colegio no se llamaba flauta dulce? ¿Esa flauta, la Hoechner, que llevaba todo el mundo?
Sí, tocaba la campanita del lugar, lo que me salía.
Vale. Después ya no, tu carrera musical se quedó ahí.
No, yo aprendí a tocar la trompeta.
¿En serio?
Sí.
Oye, empieza.
Hace ya tiempo que no la toco, sí.
Bueno, pues un día nos das una diana floreada para despertar a la audiencia. Bueno, mañana te voy a exigir una diana floreada aquí para despertar a todos nuestros oyentes en una nueva cita a las 7 de la mañana en la que espero que estén todos, sin faltar nadie. Un abrazo, feliz día.